Suiza, QPH Radio. Cultura popular.
El sheriff implacable. La noticia la dio Panchito el ranchero. Como mayordomo o encargado general que era, tenía la buena costumbre de acercarse por donde las cuadrillas, entre las 10 y las 11, terminábamos la tarea o el ajuste a las 2, y con su enorme vozarrón ordenaba a sus canchanchanes que nos dieran un cigarro, que descansáramos un rato. Los mayores liaban cigarrillos y se pasaban la petaca unos a otros o simplemente charlaban, mientras nosotros, los chiquillos, simulando que nos íbamos a mear, aprovechábamos los 15 o 20 minutos para buscar nidos de moros y calandros, que por aquellos tiempos y laderas abundaban. O no íbamos a picar tabaibas dulces para sacar chicles o chicles, como decíamos. Él se sentaba sobre alguna piedra plana del majano. Despedregábamos nuevas tierras para tomates, papas y millo, para mejor otear el horizonte, o mejor dicho, para acechar la vuelta de don Leopoldo, que era un hueso, hoy fantasma, que tiene más rango, pero no así más carácter. Por cierto, que más de 4 veces lo puse firme. No le tenía miedo, pero como hombre serio y noble, evitaba los encontronazos innecesarios. Austero en gestos y palabras, grande como una palmera, moreno y fuerte. Su sola presencia imponía un particular sello de respeto y mando allí donde llegaba. Pero todo lo que tenía de desproporcionado y descomunal este hombre de Dios, lo poseía también de alma y de corazón. Tuvo la virtud o inteligencia de dignificar aquella situación de miseria y esclavitud que padecíamos, y no es exagerado decir que de no haber sido por él, algunos de nosotros hubiéramos sencillamente estirado la pata. Sin esta especie o raza aparte, ser canario o chino daría igual. No tendría sentido pertenecer a una colectividad determinada. Durante mucho tiempo formó parte de mi prototipo, de mi mundo mitológico o fantástico, del ideal de guanche que tenía yo formado por aquellos entonces. Claro que influenciado por Manolito Rodríguez, que era medio poeta, y me contaba historias y leyendas interminables. Por ejemplo, que había un rey guanche tan grande. ¿Más que Panchito?, preguntaba yo. Más, respondía él, que situado en la degollá de la yegua, inclinaba el totizo y sin mayor esfuerzo bebía agua en el barranco de Arteara, que como pude comprobar años más tarde, tiene una profundidad de 300 metros. Pero si este descubrimiento o comprobación restó credibilidad a Manolito Rodríguez, no así mi admiración y simpatía por este viejillo ocurrente y estrafalario que me tenía siempre la cabeza en permanente embullición. Pero dejemos a Manolito con sus inventivas y extravagancias y volvamos al majano que allí quedó, Panchito fumando y charlando, y, probablemente, echándole una vaina a alguien. Porque como ya se sabe que quien da el pan da el castigo, y allí fue donde dio la noticia. Se está haciendo una película del oeste por Pedrazo y El Faro y pronto vendrán por aquí. Durante varios días andábamos como desatinados, extendiendo y sorroballando la noticia por todo el andurrial, como las gallinas la basura en el estercolero, hasta que por fin, una tarde, vimos trasiego de coches y de gentes en dirección a Fataga. Todo era cuestión de ver dónde paraban y pararon en la degollá, justo al lado de las cuarterías del toro. Recorrí todos los chiqueros, las chozas de cabra, las acequias, en fin, todos los sitios donde habitualmente jugábamos buscando a mis primos, pero estos no compartían ni mi entusiasmo ni mi pasión por el séptimo arte, y mucho menos mi predisposición por las grandes caminatas. Y tuve que vérmelas solo con los 6 o 7 kilómetros de distancia. Recuerdo haber llegado sin aliento y haberme quedado como a 50 o 60 metros de donde estaban los de la película, porque aquella maquinaria, aquellos caballos y escopetas y pistolas y, particularmente, las gentes hablando de una forma tan rara me asustaron, hasta que alguien notó mi presencia y mi temor y me hizo un gesto con la mano y los hombros como para que me acercara, como para que no tuviera miedo. Lentamente me fui deslizando como un gatillo goloso a la sardina, situándome junto a ellos, y allí permanecí toda la tarde, viéndoles hacer. Viendo como un mexicano, cosa rara de pelo rubio, labios bembudos y ojos azules saltones como de loco, sentado junto a una mujer morena y hermosa, cortaba un trozo de carne, al mismo tiempo que daba una fingida patada a otro mexicano harapiento y sucio que se obstinaba en limpiarle las botas, que para mi gusto estaban bastante lustrosas. Así, una y otra vez, hasta el infinito, o al menos hasta que yo emprendí el camino de vuelta, por temor a que se me hiciera de noche y mis padres me dieran una entrada de alparcatazos y se fueran al traste todas mis veleidades cinematográficas. Al día siguiente, y no sé por qué razón, siempre por la tarde, tan pronto como subieron los coches, sin contar con nadie, me puse en camino. Esta vez era mucho más cerca y lo que hacía más entretenido. Un hombre clásicamente vestido de pistolero y detrás de unos peñasquillo, daba tiros en dirección al terraplén donde me hallaba yo, medio mosca por los disparos y porque no daba con el supuesto enemigo con el que tenía que morir. Esta parte, para decepción mía, duró poco. No tuvieron que repetirla tantas veces. Al tercer día de rodaje, que fue el lunes de la siguiente semana, lo hicieron junto al estanque de Pilchón, cerquita de nuestras cuarterías. Era una cabalgada con disparos incluidos. Aquí, como en las restantes escenas, esta palabra, como rodaje, séptimo arte, las conocí mucho más tarde. Como es obvio, no estaba claro quién disparaba a quién, o si eran perseguidos o perseguidores. El caso es que salían de una de las esquinas del estanque, trotaban y disparaban un poco, paraban y vuelven a empezar. Así, una, dos, cuatro, seis veces, hasta que el director, haciendo aspaviento con las manos, mandó a recoger los bártulos, por lo que deduje que aquello acababa y me fui. Ellos no sé, pero yo me quedé con la ilusión de que aquel día siguiente volvieran con algo diferente, más movido. Pero por más que esperé, ese día no llegó. Cesó el trajín, dejaron de subir los coches y yo quedé rascado como una liendre, porque aquella especie de juego incierto, monótono a veces, me gustaba. Le pregunté a Panchito, y me dijo que estaban por otros lugares de la isla. «El cine no es lo que parece», le contesté. «Anda, vete a cogerle la comida a las cabras. Tolete».